vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí. La segunda cita del Espacio en Blanco está ya lista. Dos nuevas horas tenemos para viajar por esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Estaremos de trayecto hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y es un placer estar juntos esta noche. Y si hoy habéis decidido acompañarnos, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Es para todos nosotros un placer estar aquí llenando el Espacio en Blanco y compartiendo este tiempo. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, ya tenemos listos todos nuestros sistemas de comunicación. El teléfono esta noche lo vais a necesitar. Como casi siempre, hay 5 premios esperando vuestra participación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. 900-137-137. El email para que a través de internet nos mandéis vuestras comunicaciones, preguntas o sugerencias, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, y estamos en el muro de Facebook, cada día más personas ahí apuntadas. Pasamos de los 2000, ayer nos llegamos a los 2000, nuestro objetivo es llegar a 3000, 2100 hoy, a ver si hay suerte. Las gracias a todos, los saludos por ser cada día más gente y por ayudarnos también de esa forma a hacer el programa. Seguimos sin olvidarnos de esa tragedia ocurrida en Haití. Es curioso, mucha gente soñaba con terremotos antes de que ocurriera. A mí personalmente me pasó también, lo que pasa que sucedió en Haití. Estamos preparando un programa especial con cosas que no habréis oído seguramente contar, con muchas de las personas que han estado allí viviendo, que han estado compartiendo tiempo e investigando. Seguramente la próxima semana os daremos algunos datos, va a ser algo increíble. Y hay formas de ayudar en la página de Radio Televisión Española, rtv.es. Hay un montón de cuentas corrientes de diversas organizaciones que se dedican a trabajar allí. Un poco de ayuda seguramente haría mucho ahora, así que es un buen momento para poder hacerlo. Es además un derecho poder hacerlo. Contamos con ello. Y esta noche llegan invitados que hacía mucho tiempo que no visitaban el Espacio en Blanco para tratar algunos temas que nos habíais pedido. Va a ser interesante, os damos algunos datos ahora.
Esta noche queremos explorar estados de la mente poco habituales para los humanos normales. Sin embargo, sabemos que la mente posee facultades desconocidas que van más allá de lo que podemos imaginar. Esta noche vamos a bucear en ellas tratando de conocerlas, e incluso si os atrevéis, vais a poder experimentarlas vosotros mismos. La mente será uno de nuestros objetivos esta noche, pero habrá más. Nuestro invitado nos llevará a conocer a algunos seres que viven cerca de nosotros y que se han llamado vampiros. Y no os hablaremos de Drácula y de esos mitos conocidos. Os desvelaremos otro tipo de vampiros, más cercanos, más reales. Será un tiempo interesante y, como siempre, al comienzo, os damos la bienvenida a nuestro viaje.
Sea 11, 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en Radio Nacional de España. Nos vamos hasta Gerona a saludar a nuestro primer invitado, como os decíamos, alguien que hace mucho tiempo que no venía por el espacio en blanco, Ricardo Bru. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, con gusto ya, sí, hace años que no hablábamos por radio.
Claro. Ton de tiempo, ¿eh?
Sí.
Qué placer que estés con nosotros. Para los siguientes, bueno, te conocerán seguro los que siguen nuestro programa, eres un clásico también. ¿Cuántos años en esos temas?
Bueno, ya todos los que pasamos de 50, ¿verdad? llevamos ya unos cuantos años, sí.
¿Y por qué te metiste con esto?
Bueno, afición, vocación y sobre todo en busca del misterio, busca del misterio, como siempre.
Has vivido unas cuantas aventuras también tú, ¿eh?
Sí, unas cuantas. Y también he sido viajero, sí.
Sí, lo sé, has estado en la Gran Pirámide montados algunas que me han contado tremendas, ¿todavía se recuerdan?
Sí, sí, eso también es clásico ya, ¿eh?
Sí.
Eso ya es clásico, eran los 90 en esa época y, bueno, y por México y algunos otros países, sí.
Y las que nos quedan, ¿no, Ricardo?
Sí, espero.
Si Dios quiere. Me alegro que haya salido ese trance que has tenido que no vamos a comentar.
Sí.
Pero
sí.
Me alegro. El ser humano quizás es el mayor misterio de todos los que hay en esta tierra, ¿no?
Sí, sí, sobre todo la facilidad que tiene el ser humano de, a veces, de transformarse en un verdadero enemigo del propio ser humano. Por eso lo importante es que nos demos cuenta de que casi todo lo que nos pasa en la vida le puede pasar a otro y que nunca estamos en una posición dominante, sino que todos tenemos que tener una gran vocación por la humildad. Eso sí. Es muy importante.
Quizás eso se aprende con los años, ¿no? A ser humilde.
Sí, de verdad que yo siempre me decía, no es que los 50 son maravillosos porque ya reflexionas, ¿no? Y empiezas a valorar muchas cosas que a lo mejor cuando eres muy joven quizá te cuesta darte cuenta de que los tiempos tienen sus códigos y sí, vale la pena vivir siempre.
Ya, ¿has encontrado muchas respuestas en este tiempo, Ricardo?
Menos de las que esperaba, la verdad.
Yo tengo una pregunta para hacerte. Estoy viendo los informativos en todos, aquí en Radio Televisión Española están haciendo lo de Haití. ¿Por qué siempre las desgracias pasan en estos lugares, en los sitios más pobres, machacan a la gente? No sé si conocías Haití, uno de los países más sorprendentes, increíbles, tremendos, terribles, sí, que yo he conocido, y de repente les machacan con esto. ¿Por qué? ¿Por qué les ocurre a ellos?
No tengo el porqué, porque claro, yo solo soy aprendiz, pero lo que sí es cierto es que nos fijamos en la desgracia de lo que ha pasado. Ha sido terrible, descomunal, se está creando una solidaridad solo por lo descomunal que ha sido, pero la desgracia está en Haití. Y sé que tú también has estado, no ahora solo con el terremoto, ¿no? El hambre, la miseria y sobre todo la sinrazón llevan decenios allí, ¿eh? Sí. Y claro, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, algunos darán una respuesta desde el punto de vista, si quieres...
Un castigo divino.
Bueno, del samsara, ¿eh? Pero yo creo que simplemente es porque está en una... mi explicación es, si quieres, simple. Por eso es que te decía de los 50, que te vuelve simple. Está en una zona sísmica. Vive mucha gente en unas precarias condiciones. Luego, cuando pasa en Japón, hay 10 muertos, el más grave. Y cuando pasa en un lugar donde las construcciones son nefastas, donde las comunicaciones, ya se ve ahora, no existen, pues claro, evidentemente ahí es mucho más grave. Pero no es porque esa gente tengan de pagar nada, porque aquí no se trata de pagos. Se trata de que viven en un lugar proclive a eso, a huracanes, en fin, ya, a otras muchas cosas.
Nos vamos a seguir preguntando durante algún tiempo por qué allí... Y preparamos ese programa especial. Hablemos de la mente, ¿te parece?
Bien.
La mente tiene muchos poderes que desconocemos, que no utilizamos.
Sí, la mente me sorprende continuamente. Y todo acaba en mente, si te fijas, ¿no? Todo es mágicamente, todos los fenómenos están en la mente. La mente es el todo y además no hay nada fuera de la mente. posiblemente el universo es mental y por eso existe, porque si no, no es comprensible, no llega a ser inteligible, ¿no? Por lo tanto, el universo es mental, y por lo tanto la mente tiene dimensiones no ya desconocidas, sino inescrutables, ¿eh?
¿Y la realidad, el futuro, lo creamos nosotros con nuestra mente, con nuestros pensamientos, quizás?
Nosotros creamos muchas cosas. Desde luego, todo el futuro no es creado por la mente, vamos a decir, individual. Pero sí que el futuro tiene mucho que ver con la mente colectiva. Ahí sí que empalmaría un poco con determinadas desgracias que antes me hacía referencia, ¿no? La mente colectiva, es decir, tú que has estado en América igual que yo, sabes que en América hay muchas cosas, pero también cuando se habla, por ejemplo, no de Haití, pero de México, se habla de auténticas matanzas. Estuve yo hace menos de un año trabajando en México, ¿no? Y bueno, viví una cosa en Monterrey, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, de los cárteles de la droga, ¿no?
Sí.
Hacen matanzas brutales, ¿eh? Cortan cabezas, bueno, es bárbaro, ¿no? Pero todo eso está generado por una expresión colectiva. Y esa expresión colectiva sí genera planes o produce acontecimientos futuros, ¿eh?
Ya.
Por eso es importante que una población que quiere vivir en paz, esa paz se genere y se fomente y se enseñe desde los niños a vivir en paz. Pero si se genera violencia desde niño, después de adulto no les pidamos que vivan en paz.
Ya. Con este señor, que es un monstruo, supongo que lo habéis visto, la gente de Andalucía, participamos en un programa allí juntos, y es capaz de hipnotizar y de tirar al suelo a un elefante solamente con mirarle.
Bueno,
preparaos, porque alguna vez la ha montado con nosotros, esta noche viene con ganas de hacerlo.
Sí.
¿Verdad?
Claro.
Antes de pasar a otro tema del cual también eres bastante experto, ¿cuál es el tema de estos asuntos que más te ha llamado la atención?
Aunque sea un clásico,
sí,
el tema que a mí más me llama la atención sigue siendo la Casa Encantada, y es lo que más investigo. Es decir, el tema, de alguna manera, precisamente por una de las cosas que de alguna forma sé que me vas a preguntar, hay casas que tienen un poder vampírico, ¿no? Casas que de alguna forma producen, generan inestabilidad, emociones intensas y, ¿por qué no?, emociones brutales como asesinatos, ¿no? Ese tema, para mí, es esencial.
Ya. ¿Y algún ejemplo de alguna en la que hayas estado?
Bueno, yo he estado en muchas, porque claro, ya como son cuentos también por décadas, los años de investigación, claro, es que nos hacemos viejos, Miguel.
Y me iba a decirte ¿qué coño nos vamos a hacer viejos?
Bueno, pero sí, o sea, concretamente, precisamente antes me has hecho referencia a Egipto, y uno de los viajes, como estuve hasta una temporada viviendo en Luxor, me llevaron a una casa que allí se había producido muertes violentas, pero no una, sino varias, ¿no? Y es uno de los lugares que más me ha impresionado porque me afectó, ¿no? Y no era en un lugar de estos que podemos encontrar por Castilla o por Andalucía, que son típicos y que son famosos. No, te estoy hablando de una casa de pueblo rural de Luxor, pero que por un amigo, tú conoces perfectamente,
sí,
el país, y sabes que son gente entrañable.
Uh-huh.
Les pregunté, sabían un poco a qué me dedicaba, y efectivamente, al llegar allí, es que no entran ni los animales, es decir, ningún perro, ni gato, ni nada, ¿no? Entonces, claro, me empecé a querer saber más. Lo que pasa que siempre vas con un tiempo limitado, y parece ser que ese entorno había dado fenómenos de impregnación, fenómenos de telebulia, en fin, que podemos, si quieres, desarrollar, y que afectaba a las personas, sí.
Ya, no sé si te lo he ido a contar a ti, o lo he soñado, o me lo han contado allí. Cuéntanos un poco, si te parece, ¿qué pasaba, qué te sucedió?
Pues, bueno, evidentemente tuve un cambio estructural, es decir, yo entré escéptico, como casi siempre entramos cuando, o sea, nosotros que somos los que más creemos, después nos volvemos muy escépticos porque nos imponemos siempre el bueno, esto, a ver qué pasa aquí, no vayamos a hacer el ridículo. Ese es un poco el sello del investigador, ¿no? Y tuve un cambio de estructura, tuve un ataque de ira. Es decir, me enfadé enormemente, con varias personas que estaba allí, sin motivo. cuando si me conoces, bueno, es claro que me conoces, uh-huh. y sabes que yo, bueno, para enfadarme me tienen que pisar y fuerte, uh-huh. Tuve un ataque de ira, una crisis nerviosa, y apenas estuve 10 minutos, ¿no? Entonces me estuvieron explicando diferentes temas. Bueno, un hombre había matado a su mujer, eso me dirás, bueno, violencia de género pasa en todos lados, pero es que había pasado sucesivamente en ese lugar, pues hasta cuatro, o sea, cuatro casos de violencia de este tipo. Además, la gente tenía todos una serie de, vamos a llamar, problemas en... Era un problema, desde luego, médico, un problema de infecciones de vías respiratorias. Pero que es curioso que yo cogí una pequeña neumonía a los 4 o 5 días de estar allí, ¿eh? O sea, yo te hablo de cosas que me han pasado a mí, reales, ¿eh? Entonces, claro, entre el ataque de ira y la neumonía, digo, hombre, pues todo lo que me han explicado, evidentemente puede parecer esto muy fantasioso, pero no. O sea, es como no estoy explicando ni que vi un espectro, ni que vi nada, sino ajá. simplemente que tuve un ataque de ira totalmente fuera de lugar para mí. Y después tuve la neumonía, y era justo lo que me habían dicho, enfermedades respiratorias, y que cambiaba el carácter al estar dentro, pues lo pongo como testimonio, porque eso me pasó.
Ya, es decir, que hay casas que te pueden llegar a afectar y a influir tanto que cambies tu forma de ser y llegues incluso al asesinato.
Bueno, yo soy de los que veo y pienso, y además hay mucha documentación, y estamos en la era de internet, la gente puede buscarlo, que hay determinados lugares, no ya las famosas como donde mataron a John Lennon y todo eso, sino otras más, por ejemplo, donde se produce un hecho grave, donde yo he buscado cosas muy sencillas, casas donde se han dado divorcios. Me dirás, Ricardo, ¿ahora te dedicas a esto? No, pero es que es curioso que hasta tres divorcios en una casa de Barcelona, bueno, porque me preguntaron, tuve acceso, y las tres parejas que fueron allí no llevaron ni 2 años y se divorciaron. Dices, vamos a investigar un poco más esa casa. Y bueno, ahí empezamos a encontrar pues que se grabaron algunas psicofonías, en fin, los materiales de campo que tenemos, algunas personas sensibles bajo estado de trance hipnótico que yo las ponía, narraban que había impregnación. Claro, esto se puede creer o no, pero yo soy de los que digo que el primer vampiro que podemos encontrar desde una óptica que después desarrollaremos, supongo, puede ser el lugar donde habitamos.
Ya, 2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias, este es nuestro invitado. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis esta noche preguntar. Hoy hay más ayuda para coger llamadas, así que aprovecharos, 900-137-137. Y enseguida, de la mano de Ricardo Bruno, vamos a hablaros de este tema.
A lo largo de los próximos minutos queremos hablaros de un mito, un ser que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. Se trata del vampiro, pero no os hablaremos de los ya conocidos, de esos que se han popularizado a través del cine. No. Os hablaremos de entes reales, de personas que seguramente viven a vuestro lado, absorbiendo, chupando vuestra energía. Son los que se han llamado vampiros psíquicos. De ellos se dice que si después de hablar con una persona, de contarle algo, te has quedado vacío, con un sentimiento de angustia, has estado en contacto con un vampiro psíquico. También conocidos como gente tóxica, estos vampiros psíquicos tienen baja autoestima y se sienten deprimidos consigo mismos. Y para subirse su estado de ánimo, hacen que a los otros les decaiga el suyo, infundiéndoles confusión, inseguridad, dolor y tristeza en sus mejores momentos. Son personas que nos rodean, que que están cerca de nosotros. Nuestro invitado nos ayudará a conocerlos y a defendernos de ellos. Escuchemos.
Ahí estaba, Ricardo, esa introducción, primera introducción. ¿Te ha gustado?
Pues claro, 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 me gusta porque abre tema. Después hay cosas que hablar, ¿no? Pero
muchas.
Abre tema.
Yo recuerdo que contigo hicimos un programa memorable que hablábamos de vampiros. Y tú hacías una diferenciación de los vampiros. Vampiro no muerto, vampiro... ¿Puedes aclararnos un poco los diferentes tipos de vampiros?
Bueno, sí, y también, sobre todo, hablar de que el fenómeno del vampirismo, para mucha gente, empieza con la novela de Bram Stoker, uh-huh. Nada más lejano de la realidad. El vampirismo, precisamente, y volviendo a Egipto, empieza ya hablando pues de Sekhmet, ¿no? De la diosa Sekhmet,
sí.
Hija de Ra. Que de alguna forma se apaciguaba o de alguna forma se calmaba bebiendo sangre. O sea, que estamos hablando de un mito que nos encontramos en la cultura árabe, que son los Al-Ghul, los encontramos en, yo qué sé, en la India, lo encontramos en América, en Grecia, en Roma. Es decir, que el fenómeno del vampirismo no es un fenómeno asociado a una novela famosa. Es así, lo es. Precisamente la novela narra, como novela que es, una historia deformada de un personaje concreto en Rumanía. Pero para nada ese vampiro el vampirismo en general nace con esa novela. Si nos vamos al propio, hablando de la religión hebrea, del judaísmo, el mito de Lilith es una historia de vampirismo, ¿no?
Uh-huh.
Y con esto, pues bueno, no pararíamos. Y en el pueblo, en América, pues yo qué sé, en los mapuche, existe desde siempre, está muy ligado a la humanidad. Porque, ¿qué es lo que está ligado a la humanidad? Gente que absorbe, que provoca, se ha asociado incluso el vampirismo a pestes, a enfermedades. No solo el vampiro es el señor con colmillos que de alguna manera, pues, en fin, cambia de forma, ¿no? Eso es Bram Stoker. Pero el vampirismo es un fenómeno clave para entender uno de los grandes problemas de la humanidad, el odio. Ese es importante, el odio. ¿Qué ocurre con el odio? Pues el odio es el que genera el vampirismo. El odio, la envidia, el egoísmo, todos esos atributos que producen que una persona... se vaya convirtiendo en un ser que produce que no seamos impecables con las palabras.
Ya.
Y matizo, que no seamos impecables con las palabras.
Ya. Dime por qué tiene tanta ejerce tanta fascinación el tema de los vampiros, porque llama tanto la atención. Hemos tocado varias veces el tema y es increíble.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, primero porque es el síndrome más más asociado a los temas, vamos a llamar, ocultos, vampiros, hombres lobo, casas encantadas, pues bueno, de estos 3-4 temas, es el tema predilecto. Primero por el cine lo es todo, la literatura, y porque ejerce una enorme fascinación. Porque todos tenemos una fascinación por lo prohibido, por lo oculto. Y también porque se le auguran, bueno, no le auguran, se le asocian al vampirismo algo esencial, la no muerte, la inmortalidad, ¿no? De alguna forma, fíjate que encarna poderes sobrenaturales, encarna una actitud de dominio sobre la mortalidad cotidiana del ser humano. Y por lo tanto tiene atributos suficientes para que cualquier persona se sienta fascinado, al menos para entenderlo, para comprenderlo, para poder profundizar en ello. Aunque la psiquiatría o la psicología lo asocia a una enfermedad mental, pero eso es el punto de vista de la psicología, evidentemente.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cuando son las 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional de España. No me has contestado, te vuelvo a hacer la pregunta. Tipos de vampiros. Hemos ya entrado un poco en ese mar de fondo de que ejerce tanta fascinación, y hay diferentes tipos de vampiros, haciendo notar que es mucho más antiguo de lo que Bram Stoker, como tú decías.
Sí, y sobre todo porque, insisto, empezamos por el principio, Grecia. Grecia como fenómeno cultural en su momento ejerce una poderosísima influencia en lo que es su área. Por ejemplo, pues llega hasta Rumanía, llega hasta Bulgaria, por supuesto, son países fronterizos, y allí viene toda la leyenda de Lamia, la leyenda de Lamia, donde de alguna forma empieza a fraguarse el conseguir esa sangre para alimentarse, esa sangre para nutrirse, ¿no? ¿Y qué ocurre? Los tipos de vampiros que pueden haber, pues son fundamentalmente de tres clases. El vampiro histórico, novelístico, el vampiro de alguna forma cinematográfico, que ese es eso y nada más. Es decir, el vampiro con poderes sobrenaturales, que vence a la muerte, que vuela, que todo el mundo conoce. El vampiro enfermo, desde un punto de vista psiquiátrico, que tiene una enfermedad esquizofrénica, mental. Es decir, el vampiro enfermo, que puede provocar diferentes temas que, si quieres, desarrollamos. El vampiro psíquico, es decir, la persona que absorbe energía de los demás, pero no es que la absorba porque quiere, sino también de forma inconsciente. Eso podría ser, ¿no? En estos tres casos, ese vampiro cinematográfico, el vampiro no muerto, por supuesto, lo dejaríamos en el caso exclusivo de la novela y de la ficción, pero es muy real el vampiro psíquico. Y el vampiro de enfermedad mental, que deriva en diferentes acciones que se asemejan al vampirismo clásico, pero que solo es debido a un trastorno de tipo mental.
Ya, ese tipo de vampiro necesita tomar sangre, comer sangre, alimentos con sangre, hígado, ¿no? Carne muy rojas.
En principio, existen una serie de personajes definidos por la psiquiatría, sobre todo porque es un fenómeno que como ha traspasado tantas y tantas culturas, vamos, además tenemos personajes históricos, también en la Edad Media, la condesa Elizabeth Báthory, en fin, un montón de temas, pero este tipo de personas asocian tanto el mito y lo condensan tanto que evidentemente beben sangre. Primero acostumbran a empezar por animales y intentan, y en algunos casos hay casos descritos, Interpol, policía, de beber sangre humana, ¿no? Y de practicar ritos que casi se asemejarían más al canibalismo, Miguel, más que al vampirismo, ¿no? Entonces, este tipo de casos, enfermedad mental, psiquiátrica, esquizofrenia, en la mayoría de los casos, existe. Y ahí no le damos un atributo de tipo, vamos a llamarle, esotérico ni mágico, sino de enfermedad mental, porque ahí no interviene otro factor, ni interviene otro nivel, ¿no? El vampirismo psíquico, las prácticas de telebulia, que eso ya entraríamos en la parapsicología pura, ese sí es constante y ese es determinante para muchos casos de enfermedades de otras personas, de absorción de su energía vital, para cualquier tipo de, vamos a decir, para cualquier opción, tanto consciente como inconsciente.
Ese es el tipo de vampiro que queríamos tratar en esta parte del programa. ¿Hay muchos vampiros psíquicos?
Pues sí, porque hay mucha gente que siente odio. Hay mucha gente que a lo mejor su trastorno psicológico le hace tener envidia, le hace tener deseos de ser, de parecerse, de igualarse con los demás, e genera normalmente un apego. Ese apego hace que el objeto que de alguna forma admira o deplora se convierta en algo sustancial para él, y en ese momento genera energía psíquica, telergia, ¿no? Y muchas veces el primer factor que ejerce es la telebulia. Explicamos que telebulia significará una acción telepática que produce que una persona, contra su voluntad, tenga pautas de conducta que no quiere realizar. De alguna forma es una sugestión mental a distancia. Y la telebulia en este caso se da con mucha frecuencia. Un psicólogo normal diría que eso es una sugestión que produce que el sujeto se deja influenciar. Bien, pero la influencia influencia puede llegar a que esa persona acabe prácticamente con su vida, a que se suicide, o que haga actos que jamás haría si fuera consciente. ¿Cuál es el problema? Que si somos atacados por la telebulia, están dominando nuestra mente sin que sepamos de alguna forma ponernos en un estado de defensa, en un estado de alejamiento, de esa persona o grupo de personas, porque claro, no solo hablamos de una persona, sino que podemos ser víctimas de la telebulia, que es el vampirismo psíquico, de un grupo o de un sector concreto, y eso se puede dar en el trabajo. Formas de bullying que se pueden dar en el trabajo también son formas de vampirismo.
Ya, te pido brevedad porque tenemos que entrar así en la hipnosis.
Sí.
¿Cómo reconocemos a los vampiros? Quizá por el efecto, porque estás al lado de una persona y acabas hecho polvo, nada más estar con él dos minutos.
Solamente por eso sería ya una pauta, vamos a decir, de tener una cierta vigilancia, pero también porque afecta nuestra conducta. O sea, la influencia con esta persona hace que hagamos cosas que normalmente no haríamos, que nos cambia totalmente los patrones morales, morales que tenemos. Ahí sí lo podemos reconocer.
¿Y forma de defendernos de ellos? Aparte de salir corriendo, no fomentar su compañía.
Desde luego sanear la mentalidad, intentar cumplir nuestros códigos morales y no dejarlos arrebatar, incluso si vemos que estamos cambiando estos códigos morales, apuntarlos y reconocer esos cambios de conducta, pedir ayuda, que también se puede, y pedir sobre todo ayuda, y cuando se observan estos niveles, si alguien nos está escuchando, que se dé cuenta de qué cambios, después de estar en contacto con determinadas personas, está haciendo en su vida, que le están llevando directamente a o bien quedarse sin fuerza para nada, o bien hacer todo lo contrario de lo que piensa.
Hay muchas relaciones de pareja que acaban siendo eso, muy vampíricas, ¿no?
Muchas, pero es que además ahí la relación es íntima. Entonces, si de alguna forma observamos la posesión que casi ejecuta algo, una parte de la pareja sobre la otra, no solamente quiere dominarla, sino de alguna forma dirigirla y absorber todo su fluido vital, ¿no? Y así vemos gente que pierde enormes cantidades de peso, que queda pálida, que queda como si realmente hubiera sido víctima de un vampiro de esos otros, y además sin voluntad, prácticamente hipnotizada.
Ya, para terminar el tema, aparte de, como te digo, tratar de huir de alguna manera de esta serie de seres o no estar muy cerca de ellos, ¿te puedes crear algún tipo de pantalla mental, no sé, aparte de ese consejo que has dado? Algo psíquico que te proteja contra ese tipo de...
Hombre, siempre en las prácticas de meditación, ¿no? Una persona puede protegerse, sobre todo cuando empiece a cambiar las pautas morales, lo que tiene que hacer es pedir ayuda, que hay muchas formas de pedir ayuda, sea un psicólogo, sea un parapsicólogo, sea una persona de confianza, pero sobre todo darse cuenta de qué parte, o sea, si está más cansada de lo habitual, si al tener relación con esa persona todo empieza a darle vueltas, que va... casi, si es dirección norte, pues todo es dirección sur. Si todo va al revés y no tiene una explicación lógica, es posible que esa relación esté contaminada. No, puede ser consciente el vampirismo, hay alguien que quiere absorber, pero muchas veces es inconsciente, es la maldad que nos impregna completamente. Entonces lo que hay que hacer, aparte de huir, como tú dices muy bien, no cambiar nuestros patrones morales, no dejarnos influir, buscando además ejercicios claros y concretos, ya sé que parezco un cura hablando, pero de que busquen la virtud, que busquen acciones virtuosas, porque es lo único que nos alejará un poco de esa maldad generalizada.
Te estás volviendo muy bueno, ¿eh? Bueno, siempre lo ha sido, pero...
Sí, yo siempre he sido bueno, aunque siempre he tenido otras famas,
sí,
pero bueno,
es la verdad.
O sea, porque los hipnotizadores normalmente tenemos un aspecto que no sé dónde lo sacan, pero sí. Bueno, es pasa como el vampiro, ¿eh?
Ya, es
más
la,
o menos.
Es la edad, Ricardo.
Sí, también.
2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900-137-137, preparaos, este señor, yo le he visto tumbar como si fueran elefantes a personas que han pasado delante de él con solo mirarle. Vamos a ver por qué, cómo lo hace y hablaros de hipnosis. Tras esa introducción lo hacemos.
Nuestro siguiente tiempo nos servirá para bucear en algunas capacidades ocultas de nuestra mente. Capacidades que se pueden despertar mediante una técnica que se ha denominado hipnosis. Pero, ¿de qué se trata? Es difícil definir de forma resumida lo que significa este término. Sin embargo, nos aventuraremos a hacerlo. La hipnosis es una técnica con la que conseguimos un estado psicofisiológico diferente del estado de vigilia normal. Aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, pero no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático. Franz Anton Mesmer, doctorado en medicina y filosofía a sus 35 años en Viena, escribió su tesis doctoral, influenciada por las teorías de Paracelso, sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano. Mesmer formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecido al magnetismo físico de otros cuerpos, y que puede transmitirse de unos seres a otros, llegando a tener una aplicación terapéutica. Fue Mesmer el que sentó las bases de lo que luego se conocería como hipnotismo, pasando a ser muy practicado en París y de ahí al resto del mundo. Es el apasionante mundo de la hipnosis el que esta noche deseamos descubrir. Nos ayuda nuestro invitado.
Bueno, pues ahí está la introducción. Cambiamos de personajes y nos vamos a hablar de la mente y de la hipnosis. ¿Todo el mundo se puede ser hipnotizado?
Sí, si presta su voluntad, sí.
Ya. ¿Todo el mundo puede hipnotizar?
También, por supuesto.
No es
si
una
aprende,
cuestión.
Si aprende la técnica.
No, claro. No es una cuestión de poder, es una cuestión de técnica.
No, ya sabes que yo poderes tengo pocos, Miguel.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace la hipnosis?
Sí.
Bueno, la hipnosis se hace cuando...
Espera, déjeme decir, esta noche ya lo hemos anunciado, vamos a hacer una práctica
sí,
con toda
sí.
la gente que quiera...
Yo encantado, me recuerdo de una que hicimos hace...
¿En Barcelona, pues, te acuerdas?
Sí, hace cuántos años ya, no sé.
Yo tampoco lo sé, pero fíjate que todavía hay compañeros técnicos que ahora, bueno, ocupan otros cargos, grandes cargos, que todavía...
Por supuesto.
Todavía me lo recuerdan y dice, ¿te acuerdas cuando aquel tipo tocaba en la cabeza a uno y se quedaba tirado al suelo?
Sí, es verdad, eran allí en Paseo de Gracia.
En Paseo de Gracia,
sí. Y una emisora que ya no existe y esa cosas,
sí.
Pero bueno,
sí.
Oye, lo bueno es que lo hicimos, ¿no?
Sí, señor, lo hicimos, sí, y sí. Vamos a volver a hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la técnica? Es decir, ¿qué hay que hacer para que un individuo empiece a entrar en ese estado de hipnosis?
Bueno, nosotros tenemos una cosa que es la conciencia, la que ahora nos hace escuchar este programa, nos hace estar atentos a lo que estamos diciendo. Además, cuando nos están escuchando, están pensando, bueno, este señor que habla lo hace mejor, lo hace peor, tenemos la crítica, eso está siempre ahí. Pero con la hipnosis haces una cosa esencial, desplazar el momento crítico, ¿eh? Es decir, inhibes parcialmente, porque totalmente es sueño, inhibes parcialmente el consciente y toda la facultad crítica queda ralentizada. Entonces las órdenes, las sugestiones, las sugerencias entran como parte nuestra, como algo generado por nosotros mismos y se produce el fenómeno.
Ya.
Esa es la clave. Es conducir al sujeto a que su facultad crítica se inhiba.
Ya. ¿Es peligroso?
No es peligroso. De hecho, la hipnosis solo tiene beneficios. Por ejemplo, es como si me preguntara si es peligroso el yoga.
Ya.
No. Lo que ocurre, lo que puede ser peligroso es quien te la haga. Y si sus intenciones son un poco vampíricas, aunque ese tema ya lo hemos tocado, pero bueno, no está de más. Si ahí sí que estamos expuestos, es decir, si en relación normal con un sujeto puede haber una serie de sugestiones directas e indirectas que nos hagan estar mal, si nos prestamos con un sujeto que no es fiable, pues evidentemente ahí tenemos mucho que perder. Por lo tanto, la primera recomendación es que a cualquier persona que acudamos para hacer hipnosis haya referencias. Ya. Y eso es importante, las referencias, como en todo.
Bien. Y yo puedo, o bueno, a través de la hipnosis uno puede conseguir de la otra persona hipnotizada lo que quiera.
No, no, no. Sinceramente, no. Eso es un mito también. Ya. Se puede conseguir mucho. Se puede conseguir mucho siempre que yo, que actúo siempre en positivo y buscando ayudar a la gente, en ese caso se puede conseguir mucho. Pero lo que no se puede es algo que vaya contra una serie de principios morales que tenga arraigados.
Ya.
Porque para romper esos principios morales se tendría que ampliar otras técnicas que, si te parece, por supuesto no vamos a comentar.
Evidentemente. Es decir, que no puedo hacer, por ejemplo, que alguien robe si no está dentro de su... O que mate a alguien o que haga acciones...
Sí, se puede. Se puede, pero no simplemente con una hipnosis, sino con otras técnicas.
Asesinos y no programados es una de las cosas que hemos hablado aquí a veces, que utilizaban ciertos gobiernos.
Eso es cierto, pero estos señores iban bastante drogados, sí, además de hipnotizados.
Sí. Es decir, que como regla general no se puede hacer nada que vaya en contra de la voluntad de la persona hipnotizada.
No, contra sus principios morales. Claro, si tú te coges un señor que principios morales los tiene muy bajos...
Ya.
Y que es capaz de hacer en estado consciente auténticas barbaridades, en estado hipnótico te las seguirá haciendo.
Ya, más cosas. ¿Se aprende a hipnotizar? ¿Hay escuelas donde uno le enseñan a hipnotizar?
Se aprende a hipnotizar. Empieza a haber diferentes lugares, ¿no?, que se puede aprender en España, aunque en la época, claro, que yo empecé, pues tuve que emigrar, como hemos hecho todos, cuando hemos querido ampliar un poco estudios, ¿no? Pero ahora, bueno, España ha cambiado mucho, y incluso, pues a nivel de psicología clínica, hay cursos para... de hipnosis clínica en diferentes facultades, en Valencia, por ejemplo, y en Madrid, ¿no? Te digo, dos referencias que tengo de que sé que dan cursos de alta calidad.
Ya, vamos a dar un avance más antes de hacer esa práctica que queremos hacer esta noche.
Sí.
Pero la hipnosis es muy antigua, la practicaban ya desde, decíamos, sí, en Egipto, el templo de los sueños, Himneos, el dios Himneos.
Pero hay una cosa que es que la hipnosis creo que nace casi con la humanidad, porque con la hipnosis, y bueno, tú quizá, pues porque me conoces y has estado conmigo, hemos trabajado con llamadas hipnosensibles, hemos hecho investigaciones, es que prácticamente cualquier contacto con una, vamos a llamar, sabiduría o conocimiento superior, procede de un estado hipnótico. Es que tenemos que inhibir el consciente. El trance propiamente del chamán, el trance de un poco del oficiante en un templo, de alguna forma tenía una serie de tácticas, de movimientos, de rituales que le hacían sumir. Los tulkus, es decir, casi todas las culturas tienen un procedimiento hipnótico, y incluso hoy en día en algunas partes del mundo todas esas prácticas siguen estando, ¿eh?
Ya, te preguntaba eso precisamente por esto, porque el mundo de la hipnosis hace que entres en ese otro estado en el que se puede acceder, por ejemplo, a través de plantas de poder, el estado de los chamanes, esa otra realidad, ese otro universo mucho más grande incluso que el conocido.
Sí, sí, se puede, y además es que con los años que llevo en esto, que yo soy de los veteranos en el tema de hipnosis en España, de verdad que he visto auténticas maravillas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho pruebas cuando yo tenía una escuela, que no queda muy bien que lo diga, ahora ya no me dedico a la enseñanza, pero teníamos prácticas allí, y personas que eran completamente, por ejemplo, un señor que era informático, que no tenía nada que ver con estos temas, ¿no? Pues se le daba la sugestión que era un sanador, ¿eh? Y habiendo, pues no sé, gente que era afín al Reiki, que era afín a técnicas de sanación, estando cogiendo ese estado hipnótico, le decías, y ahora le poníamos a una persona delante y que le hiciera unos pases, y empezaban los movimientos, y los que entendían y sabían y practicaban decían que parecía increíble que era una persona totalmente rey hacia eso, pero en estado hipnótico tocaba los puntos como si los conociera de toda la vida, ¿no? Daba masajes, daba... Decías, ¿cómo es posible eso? Es como si hubiera adquirido una especie de ciencia infusa, ¿no? Es decir, adoptaba ese personaje, ¿no? Porque si le das la sugestión, tú eres ahora... Por ejemplo, yo le decía, tú eres un maestro de Reiki, empieza a trabajar. Y él no tenía ni idea del Reiki, y hacía todos los movimientos, sin haber tenido un conocimiento previo, ¿no? Era un hecho curioso. Desde luego, había una aplicación para ello, pero el hecho es que en el momento que la persona en sugestión se le hace hacer un papel, interpreta ese papel y genera una capacidad enorme, y además lo hace perfectamente. Es curioso, pero es así.
Qué curioso. 12:51, 1:51 en las Islas Canarias. Nuestros teléfonos tranquilos por si queréis preguntar, 900-137-137. Nos vamos a saber qué aplicaciones puede tener la hipnosis antes de que la practiquéis esta noche vosotros mismos y queréis acompañarnos en esta experiencia que vamos a hacer.
A lo largo de los próximos minutos vamos a ver algunas de las aplicaciones de la hipnosis. Aparte de para realizar los espectáculos a veces ridículos y bochornosos que vemos en televisión, la hipnosis tiene una aplicación realmente más brillante y práctica, que es la de su vertiente clínica, es decir, para curar o mejorar enfermedades o las condiciones físicas o mentales de las personas. Así, por ejemplo, es muy conocida la aplicación de la hipnosis o la sofrología, técnica muy parecida, pero donde no hay pérdida de conciencia, para la extracción de piezas dentales sin dolor. También para tratar todo tipo de trastornos mentales y psicológicos, fobias, miedos, traumas, depresión, angustia, nerviosismo, estrés, enuresis nocturna, timidez. Por ejemplo, se ha visto su gran utilidad en dermatología para curar prácticamente al instante verrugas, eczemas y todo tipo de erupciones cutáneas. En definitiva, con hipnosis son tratables cualesquiera de las enfermedades llamadas psicógenas o psicosomáticas, es decir, las que tienen un origen en un conflicto emocional o psíquico. En el campo de las adicciones es de un éxito notorio para dejar el tabaco, así como para tratar ludopatías o alcoholismo. Pero aún hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Hay más, ¿verdad, Ricardo? Aparte para todo eso...
Sí, nos quedaría otro campo que no habéis tocado y lo habéis hecho bien, ¿no? La exposición, el campo de la parapsicología, evidentemente.
Te lo dejamos para ti.
Ah.
Te lo dejamos para ti. ¿Te parece que hagamos la práctica después de las 3, después de las noticias?
Sí, sí, perfecto.
Vale, para que se preparen nuestros oyentes. En eso has trabajado tú mucho. ¿La hipnosis sirve para, por ejemplo, conocer vidas pasadas?
Bueno, la regresión hipnótica nos lleva a la vida antes del conocimiento previo que tenemos de la edad infantil, nos lleva un poco al feto materno, nos lleva más allá del feto y aparece una serie de, vamos a decir, de mensajes, de narrativas, de historias que no le pertenecen al sujeto, le pertenecen, pero le pertenecen como miembro alejado de su realidad, ¿no? Yo soy partidario de que en ese momento que aparece la regresión, a veces la persona no está narrando su propia vida, a veces, sino que está sintonizando con otras vidas directamente, ¿no?
Como si fuera un receptor que de repente capta Radio Nacional de España o puede captar cualquier otra emisora, Radio 1 o Radio 5.
Exactamente. Las mentes de los que están presenciando la escena, sus propias entidades, sus propios miedos. Yo siempre le digo a la gente que está viendo una regresión, que sobre todo no piense en qué va a decir, porque casi siempre influye directamente en el resultado final, ¿no? Esas pruebas las hemos hecho, ¿no? Si hay, por ejemplo, 5 personas viendo una regresión y ante la primer balbuceo que dice veo, por ejemplo, unos árboles, un río, y si alguien dice o hace un comentario, en ese momento hay una hiperacusia, es decir, el sujeto que está hipnótico oye todo, ¿no? Y automáticamente se le condiciona a ir hacia una determinada dirección. Por lo tanto, la regresión tiene que ser muy de asociación libre, dejar al sujeto que llegue a su propia narrativa. Y si se hace bien, se hace el protocolo adecuado, tenemos auténticas exposiciones de tiempos pasados. Pero hasta un nivel, es decir, hechos y datos no muy concretos, sino muy genéricos. En el momento que pides lo típico, datos como nombre y número de la calle, ahí entra en conflicto, porque el sujeto lo que hace es ver una visión global, no una visión del detalle.
Nos quedan 3 minutitos antes de las noticias. ¿También se puede ir hacia el futuro con la hipnosis?
Lo hemos hecho.
Sé que lo has hecho, por eso te lo pregunto.
Se puede, y además, curiosamente, hay un artículo que publiqué con nuestro amigo Enrique de Vicente, en año cero Pues mira, lo publiqué, yo creo que era el, no sé si era el año 93, que hablaba de aproximadamente de esta época que estamos ahora, ¿no? Claro que uno podría decir que yo me había informado y sabía las expectativas meteorológicas, pero una de las cosas curiosas que dijo ese personaje en la progresión fue una serie de problemas climáticos y concretos que, bueno, en ese entorno global, en los años principios de los 90, no era, había demasiada conciencia de ello.
O sea, es decir, que se puede ir. Y hay diferentes tipos de futuros, me han contado cuando hacías la práctica.
Sí, diferentes tipos de futuros. Pero esos futuros, sobre todo porque se vive una multirrealidad. Es decir, el sujeto, cuando va hacia el futuro, no es él, sino que ve, como si fuera un aspecto cinematográfico, realidad que no le pertenece. Y si se ve a sí mismo, no reconoce, en ese caso, no es su propio cuerpo, sino no se habitúa a ver esa imagen de futura que puede tener. Hemos hecho otra práctica que fue, además, muy interesante, que fue llevar al sujeto a cómo podría ser su próxima muerte, la muerte que le avendrá, ¿no? Esa práctica sí que nos dejó un poco espeluznados, Miguel, porque es que conseguimos en esa progresión, que no es regresión, rigor mortis,
¿eh?
¿Sí? Bueno, evidentemente todo era un estado de sugestión. El sujeto nunca llegó a morirse, ¿no? Porque si no, yo estaría en la cárcel y no hablando por la radio.
Me han contado que iba en un camión o iba en un coche y tú sugerías que había una piedra, había un accidente, y sentía el sujeto todo eso como en primerísima persona, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué curioso. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida seguimos.
Muy bien.
Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. 2000 y pico, llevamos casi 60 en el Facebook. Así llegamos a 2100 esta noche. Será un placer. Después de las noticias regresamos. Sigue el concurso en marcha. 900-137-137, por si queréis intervenir. No os lo perdáis. Está Fran Contreras, nuestro compañero por aquí, que nos va a contar un nuevo misterio de Casas Encantadas. Tenemos algunos otros compañeros para deciros cosas de lo que pretendemos que sea este 2010. Y Ricardo Bru nos va a hacer una práctica de esas de hipnosis para que podáis comprobar en vosotros mismos cómo funciona esto del poder de la mente y de la hipnosis. No os vayáis, que hay mucho todavía para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy, y para estar juntos y compartirlo. Enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco en esta segunda edición, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Vamos a estar aquí en Radio Nacional de España, jugando un poco con los poderes de la mente y demostrándoos que existen. Ricardo Bru es nuestro invitado, en nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis intervenir. Llegando muchas preguntas del muro de Facebook. Patricia González, Luis Laguardia, Daniel Alcina son los últimos que nos han preguntado, y también en España, Alan Araya Pizarro de Chile y Cristian en Argentina. Y enseguida, ¿estás por ahí, Ricardo?
Y tanto.
Te voy a pasar unas cuantas preguntas, si te parece.
Muy bien.
Dice, fíjate, mucha gente está preguntando si con la hipnosis pueden dejar de fumar.
Hombre, sí, pero no todos los casos es una sesión. Esa es la verdad. Hay gente que deja de fumar en una sesión, pero hay gente que necesita más sesiones que una sesión.
Ojalá con una solo se dejara de fumar, ¿no?
Sí, quizás es muy exagerado decir eso, ¿no?
Sí.
La mayoría de gente responde bien a la primera, pero lo cierto es que hay que ajustar el número de sesiones al individuo.
Sí.
Por lo tanto, se puede dejar de fumar con hipnosis, pero con el tiempo que necesite cada persona.
Ya. ¿Con la hipnosis se puede enamorar a otra persona?
Evidentemente se puede sugestionar una persona, pero las técnicas hipnóticas serían inapropiadas en ese caso.
Ya. Lo que sí está claro es que a través de la hipnosis puedes despertar, no sé cómo decir, parcelas de ese otro mundo que existe ahí, ¿no?
Eso seguro. Ya. Existe.
Vale, no quiero que pase más tiempo. Quiero que nos prepares para esa práctica que vamos a hacer.
Bien.
Antes de hacerla me lo dices porque ponemos una musiquita y sí. Queremos que la gente nos llame, nos diga, nos cuente qué es lo que está, lo que va a pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vas a hacer?
Vamos a hacer una práctica hipnótica, evidentemente sin contacto físico, sino a través de la radio, de ese gran medio que comunica, que podemos expresar, y por lo tanto la palabra aquí es la ley. Si la gente sigue mis instrucciones, solo tiene que estar cómodamente sentada. Vamos, en un entorno agradable, sin nada que la distraiga. Si evidentemente tiene ruido, hay amigos de juerga o algo que moleste, a ver, humo, ruido, no lo podrá hacer bien. Tiene que estar evidentemente en silencio, cómodamente sentada, y sobre todo lo que vamos a hacer no la va a poner en riesgo de ningún tipo, porque lo que vamos a hacer es hacer algo pues para liberar estrés, el dolor. Quizá un poco este nerviosismo cotidiano que todos tenemos, una práctica positiva, pero tienen que hacerlo en las buenas condiciones. ¿Y cómo? Pues sobre todo, por ejemplo, si están, porque a veces uno recuerda de otros momentos de radio, ¿no? Si están conduciendo.
Quiero decir que no lo hagan conduciendo, ¿verdad?
Evidentemente, si están, pues pueden escuchar, pero que no lo practiquen. Esto es solo y exclusivamente para personas que están en su casa cómodamente sentadas y que no tienen ninguna dolencia, ninguna enfermedad que le puede poner en riesgo un poco pues simplemente su estado general, es decir, una persona que ha tenido un infarto, una persona que tiene una enfermedad, pues puede escucharlo, pero yo no le aconsejaría practicarlo, una enfermedad evidentemente que le imposibilita pues mover los brazos, sus extremidades. Es para gente normal, corriente, que quiera experimentar.
Bien, pues si queréis experimentar a las 3:09, 2:09 en las Islas Canarias, ponemos un poquito de música y os dejamos en las manos de Ricardo Bru para ver hasta dónde nos lleva con esa práctica. Estamos en tus manos, cuando quieras.
Bien, para empezar, lo primero, estamos cómodamente sentados. Necesariamente de una forma cómoda, pero no tan cómoda que estemos estirados, porque quizá de esa forma estamos influyendo en una postura incorrecta. Cómodamente sentados, dejando las piernas tranquilas, los brazos apoyados cómodamente encima de las piernas, con nada que nos apriete, cinturones o ropa demasiado ajustada, sino lo que se dice vulgarmente, muy cómodos. Si estas son las condiciones, vamos a empezar ahora por la parte fundamental. Aunque lo más importante en la radio es la palabra, ahora lo que vamos a hacer tiene que ver también con la visión. Lo primero que vamos a hacer, antes que nada, cerrar los ojos. Al principio cuesta un poco, no sabemos qué va a pasar, pero cerramos los ojos. Cerramos el nivel sensorial, ya todo lo que nos rodea en este momento queda anulado. Solo escuchamos la voz, la palabra. A partir de este momento nos concentramos solo en nosotros mismos. No pensemos en lo que hicimos ayer, en lo que haremos mañana, en lo que va a hablar después en la radio. No, ahora este instante es exclusivamente para nosotros mismos. Tenemos los ojos cerrados, respiramos profundamente, una fuerte inspiración, inspirando, expirando lentamente. Lo hacemos de nuevo, inspirando, expirando lentamente, provocando que la respiración sea el primer nivel de relajación. Lo estamos haciendo bien, lo estamos siguiendo bien. Estamos en esta práctica que además se amplía, porque al participar muchos y muchos oyentes, todas esas mentes en cadena pueden servir, por ejemplo, para mandar positivismo, paz, tranquilidad colectiva. Nos centramos en la frente, la aflojamos, la cara, los labios. Seguimos respirando lentamente, no tenemos prisa. Pensamos en los brazos. Ahora movemos ligeramente la mano derecha, un poquito. la mano izquierda. Sentimos que los brazos pesan. Ahora lentamente, con la mano derecha, tocamos el pulgar de la mano izquierda. Lo estiramos ligeramente. Después el dedo índice. Lo estiramos y lo aflojamos. Bien. Sin esfuerzo, sin hacer un movimiento rápido. Esperando que cuando yo voy narrando lo que vamos moviendo, sea después, justo después, cuando lo hagamos. Bien. Estamos bien, estamos tranquilos. Inspiramos. Expiramos lentamente. Ahora nos ponemos en sintonía. Ahora nos centramos en la mano izquierda, solo en ella. No nos importa el resto del cuerpo, nos sentimos cómodos. La cabeza simplemente la desplazamos un poco hacia abajo, es decir, como si miráramos hacia abajo, pero tenemos los ojos cerrados. Bien, lo hacemos. Seguimos respirando, expirando, aflojando, y cada vez esa respiración es más lenta y todo nuestro cuerpo está tranquilo. Pensamos ahora en la mano izquierda. Contaré hasta tres, y cuando yo cuente hasta tres, vamos a cerrar la mano izquierda lentamente. Atentos. Uno, dos, tres. La cerramos. Bien. Se va cerrando, como si hubiera algo en la mano que no queremos que se nos caiga. Ahora está completamente cerrada por completo, sin problemas. La mano ahora apretamos más, ligeramente. Y conforme hemos apretado la mano, estiramos ligeramente todo el brazo, todo. Lo estiramos hasta ponerlo recto, hacia adelante. La mano está apretada, el brazo completamente recto. Bien. Ahora está el brazo recto, como si fuera acero. Pensad en una barra de acero. Así está el brazo. Recto, completamente recto. Y la mano apretada, muy apretada ahora. Bien. Ahora con un movimiento suave, muy suave, con la mano derecha, la desplazamos hasta coger la muñeca del brazo y de la mano izquierda. Lo haremos en un movimiento lento. Atentos. Ahora, sí. Muy bien, lo estamos haciendo bien, lentos, y cogemos la muñeca de la mano izquierda ahora. Bien, ahora la mano derecha aprieta ligeramente, la muñeca de la mano izquierda. Lo hace. Contaré hasta tres y la apretarán un poco más. Uno, dos, tres. El brazo izquierdo está estirado, con la mano izquierda apretada y la mano derecha sujeta la muñeca de esa mano izquierda. Ahora todo está apretado. Atentos. Cuando cuente hasta tres, notaréis que todo es rígido, como el acero, y toda vuestra mente se va a liberar del dolor, del estrés, del nerviosismo. Pensaremos todos positivamente en tanta y tanta gente que está sufriendo en este momento, enviando ese mensaje positivo de paz, de tranquilidad. Y pensamos en nosotros mismos también, que empezamos a sentirnos mucho mejor. Cuando cuente de nuevo hasta tres, iremos aflojando la mano derecha, abriendo la mano izquierda, y notando que nos liberamos de toda esa presión. Pero ahora sigue todo apretado. Y notamos ese envío de energía positivo. Todos estamos ahora en un pequeño trance, enviando paz, positividad. Tanta gente que sufre, que ahora recibe esa energía mental. Cuento hasta tres, y esa energía es intensa, y vamos ya aflojando todo el cuerpo. Atentos. Uno, dos, tres. Aflojando. Ya el brazo izquierdo descansa sobre nuestra pierna. Y ahora cuento de nuevo hasta tres y abrimos los ojos. Nos sentimos bien, tranquilos, positivos. Uno, dos, tres. Abriendo, sintiéndonos bien. muy tranquilos. Y estamos tranquilos, relajados, mucho más conscientes que al principio.
Es curioso. ¿Has terminado? ¿Puedo decir algo?
Sí, claro. Hemos dicho que hemos finalizado la práctica. Sí. Yo la he hecho también mientras hablaba. Y yo...
Y casi toda la gente del equipo que tenemos aquí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. 900-137-137. Pasamos dos llamadas a ver cómo lo han vivido nuestros oyentes. 900-137-137. Casi nunca pasamos llamadas de oyentes. Vamos a por ello. Yo la verdad que, bueno, lo del brazo ha sido que además creí que no lo podía volver a su estado normal. Qué curioso, ¿no?
Sí, porque además, y eso es muy bueno, porque de hecho pone toda nuestra energía a nuestro servicio. Estamos tan acostumbrados a estar con pensamientos un poco dispersados, y eso en un momento nos centramos. Es que es aquello que si pudiéramos parar un momento de pensar, ¿no? Y dedicarnos a lo que realmente nos interesa. He pensado en la paz, en la gente que sufre, en la gente que necesita energía, y eso es algo que nos llena a todos de plano positivo.
Ya. Y se han quedado tan así que todavía no nos llama mucha gente. Espera, y cuéntame una cosita antes de terminar. Sí. Antes de pasar esas semanas, 900-137-137. Yo he visto cuando estábamos juntos que de repente tú coges una persona, la tocas en la cabeza y ya entra en trance. ¿La habías preparado previamente? ¿O eres tan potente? Bueno, sé que eres potente, pero ¿eres capaz de tocar así en la cabeza para que la gente se quede ya hecha polvo? ¿O hay una preparación?
Puede haber algún caso. Muy pocos casos, pero alguno que rápidamente entre, pero normalmente yo trabajo con método.
Sí.
Es decir, yo cojo la persona, le hago lo que hemos hecho ahora, al menos después de esta pequeña práctica de unos minutos.
Sí.
Si la persona está bien, entra bien en trance, sí, entra bien en ese nivel que es la hipnosis. Que de hecho el nombre indica sueño, pero nunca es sueño, sino un estado especial de su consciente, ¿eh? Está alterado esa conciencia. No es un sueño fisiológico en ningún caso.
Ya. Viendo cómo llegas, ahí vas induciendo a la gente.
Sí.
Puedes llegar a cualquier estado que quieras con una persona, ¿no? O sea, ha sido 5 o 6 minutitos y de repente nos dejas ahí sumidos en la más profunda relajación.
Mm.
Si estás un rato más, ¿hasta dónde se puede llegar?
Pues se podría hacer, y de hecho se ha hecho, hacer una hipnosis total, lo que pasa que no en pocos minutos, pero sí, con tiempo, se podría hacer una hipnosis solamente con la palabra, ¿eh? Pero no me gusta hacerlo porque, aunque el 99% de los oyentes, seguro que además escuchan tu programa y son gente que les gusta estos temas, no sabemos hasta dónde llega el nivel de ondas, ¿no?
Ya.
Y una persona hipnotizada, pues en un momento determinado, completamente hipnotizada, pues puede tener algún pequeño problema.
Yeah.
Que no podemos controlar. Por lo tanto, nos gusta dejarlo en ese nivel operativo, sensación, diríamos una especie de prehipnótico.
Sí.
Pero no llegar a un estado de profundidad. Yeah. Que provoque ningún sufrimiento.
Yeah. Pero creo que tenemos a Isidro, nos va a contar su experiencia. Isidro, buenas noches.
Hola, buenas.
Muy breve, si puedes. Cuéntanos, ¿cómo has vivido la experiencia?
Pues la verdad es que estoy aquí trabajando en un trabajo bastante estresante.
Sí.
Y he conseguido relajarme bastante, la verdad. O sea, he seguido todos los pasos tal y como habéis dicho. Y la verdad es que he conseguido pues desestresarme bastante. O sea, es curioso.
¿Te hacías prácticas de relajación en algún momento? ¿O se has acostumbrado?
He hecho varias veces, sí. Sobre todo de respiración.
Sí.
Y sé que esto funciona muy positivamente.
Ya. ¿Y te ha sido fácil hoy?
Pues sí, bueno, que estoy bastante solo.
Ya.
Por la noche, trabajando, y he conseguido relajarme bastante, la verdad.
Me alegro, Isidro. Gracias por escucharnos.
a vosotros.
Un abrazo fuerte. Ricard, sí. Hay muchas más llamadas, no vamos a pasar más. Quizá yo te emplazo para hacer otro programa de prácticas, ¿te parece?
Sí, 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 yo sabes que siempre estoy a tu disposición, Miguel, ya lo sabes, desde hace 20 años, así que no hay problema.
Y yo que te lo agradezco. Espera que ponemos un poquito de música. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo? ¿Tienes página web o algo?
Sí, tengo página web, que es Ricardo Brugo.
Espera, que la vamos a decir ahora, tomen lápiz y papel por si quieren nuestros oyentes ponerse en contacto con nuestro invitado. Vamos con ello. Hay gente, Sara, un montón de ellos que quieren contarnos su experiencia, pero estaban contando, relatándoselo a nuestros compañeros y no nos da tiempo, que tenemos otro montón de temas. Ricardo, un placer, como siempre. Sabes que te tengo una estima especial desde siempre, desde hace más de esos 20 años, que espero que no pase tanto tiempo que vuelvas al espacio en blanco. Y si quieren conectar contigo, ¿dónde te pueden contactar?
ricardobru.com.
Simplemente así.
Simplemente.
ricardobru.com. ¿Vas a venir por Madrid algún día?
Perdona, no.
¿Vas a venir por Madrid algún día?
Sí, espero. Vale. A ver si hacemos algo, bueno, como en los tiempos de antes, con espectadores, con público.
Por eso te lo digo, para montar sí. Una.
Mira, móntalo tú, que eres un genio en esto, y yo me acoplaré.
Vale, en Madrid o en Barcelona vamos a montar un...
Claro.
La vamos a liar parda con sí. Ricardo Bru, y para que veáis cómo es este hombre hipnotizando ahí en directo. Gracias, un fuerte abrazo, sí. Se te quiere, te espero ver pronto, ¿vale?
Muy bien.
Gracias.
Adiós.
Hasta pronto. 3 y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Disculpad que no hayamos podido meter muchas llamadas. Tenemos que seguir adelante con el programa. Hay un montón de gente que quiere entrar y contarnos cosas. Pero ahora llegan primero nuestros compañeros y después Fran, nuestro compañero Fran Contreras, a contarnos algunas extrañas historias que pretenden ser un homenaje a un maestro. Eric Fratini, uno de nuestros colaboradores, compañeros, nos avanza lo que quiere que sea este año 2010. Teníamos preparada una rueda, él nos habla ahora. Que forma parte del equipo del Espacio en Blanco está con nosotros, que promete también muchas aventuras para este 2010, Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Feliz 2010.
Feliz 2010.
Con muchas, esa va a ser nuestra década, dicen, con muchas cosas para hacer, ¿verdad?
Uy, yo ya tengo una lista de contenidos para el 2010 bastante, bastante larga.
Avánzanos algo. Aparte de tu libro, ¿qué edición va? A ver si te adelanto.
Pues mira, El laberinto del agua está en sexta edición.
No, todavía no te adelanto.
Está a punto de salir para este año la edición de bolsillo.
Sí.
Después, con la cuestión de literatura, está a punto ya de caramelo. Sale en la primera quincena de febrero mi nuevo ensayo.
Sí. Este es el que queríamos hablar. Le tengo unas ganas que no lo sabes.
Se titula, además sale en 9 países al mismo tiempo.
Sí.
Se titula Los papas y el sexo, de San Pedro a Benedicto XVI.
Que se preparen.
Los papas y el sexo, en donde hago todo un recorrido de lo que ha supuesto el sexo para la historia de los papas, desde, como te digo, desde San Pedro hasta incluido Benedicto XVI.
Avánzanos un poco, había mucho mamoneo.
Uy, había mucho, ya lo hablaremos bien tranquilamente cuando salga el libro. Sí, había mucho, incluido, bueno, relato todas las novias que tuvo Juan Pablo II.
¿También?
Tuvo bastantes.
Déjame que diga, esto quien lo cuenta es Edith Fratini, nosotros no tenemos nada que ver con ello.
Sí.
Déjame que me quite responsabilidades, ¿vale?
Ya podrán leerlo, incluso publico las fotografías de algunas de ellas, incluido.
¿Sí?
Después también cuento pues un poco las normas establecidas por Ratzinger cuando todavía era el cardenal Ratzinger, no Benedicto XVI, con respecto al sexo. Normas muy duras que no se han hecho públicas y que se van a publicar ahora en mi libro. Represalias tomadas contra sacerdotes o contra religiosas por cuestiones sexuales. También cuando era el cardenal Ratzinger el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y bueno, yo creo que va a ser una sorpresa el libro. Aquí va a salir un poco recortado el libro por cuestión de espacio, porque era mucha paginación, pero en Italia y en Francia y en Portugal, por ejemplo, sale la obra completa.
Preparaos, ¿cómo se llama, dices?
se llama Los Papas y el Sexo, de San Pedro a Benedicto XVI.
Preparaos que si Eric Fratini nos escandaliza, sobre todo porque tiene pruebas de las cosas, ya a este le tengo muchas ganas. Y nos vamos de viaje, creo que hay una visita, ¿a dónde? ¿Al Nido del Águila?
Pues mira, de viajes previstos para este año ya casi cerrados, tenemos previsto un viaje. Yo tengo que viajar a Londres a dar una conferencia en el Instituto de Estudios Estratégicos en el mes de mayo. Después tengo previsto viajar a Egipto, a tu querido Egipto, en el mes de septiembre. Después tengo previsto a primeros de octubre, que tú me acompañarás a visitar el Múnich del Partido Nacional Socialista, y después a Berchtesgaden, donde a recorrernos todo el Obersalzberg, donde está el Nido del Águila de Hitler.
Y tengo muchas ganas de eso.
Eso será, pues me imagino, que con motivo de la presentación de la novela que estoy escribiendo ahora mismo.
Ajá.
Que donde también vuelve otra vez el cardenal Lienard, el malo de mis novelas, vuelve a aparecer y cuenta un poco los orígenes de ese poder inusitado que tiene Lienard dentro de la estructura vaticana. Entonces, la gente que ha leído El Quinto Mandamiento y El Laberinto de Agua, en esta novela nueva, que no puedo desvelar todavía el título, aunque ya está incluida, incluso está ya diseñada la portada por Espasa Calpe, la gente descubrirá cómo este hombre llegó a tener tanto, tanto poder en el Vaticano.
Y creo que hay un viaje también a Israel, ¿no?
Hay un viaje a Israel, efectivamente, en el mes de marzo, en la Semana Santa de marzo, una Semana Santa que va a ser un poco larga, bastante larga, porque vamos en total 9 días. Voy a... este año me nombran caballero hospitalario de San Juan, en la Orden Hospitalaria de San Juan, en Teruel, en una fiesta maravillosa que se va a celebrar en el mes de febrero. Y en el mes de marzo hacemos todo un viaje por el Israel de los cruzados, de los caballeros cruzados, de las cruzadas, ¿no? Vamos a recorrer, pues, desde las tumbas de Acre, las catacumbas de Acre, vamos al castillo de Belvoir, muy cerca de la Alta Galilea. Vamos también a visitar el castillo de la secta de los Hasasín, en plenos altos del Golán, ya esto ya muy cerca de la frontera con Siria. Y luego vamos, por supuesto, a Jerusalén, donde se tiene previsto que un sacerdote español muy, muy divertido, que es de Sevilla, va a darnos una misa especialmente para nosotros en la Capilla de los Cruzados, en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Un viaje, la verdad, que muy bonito y que, por supuesto, os contaré.
Ya me encantaría a mí estar ahí.
Ya ves que muchos planes para el 2010.
Sí, señor, y que se cumplan y muchos más. Es un año perfecto para hacer muchas cosas y sobre todo contarlas aquí en el Espacio en Blanco, ¿te parece?
Así es, así va a ser.
Eric Fratini, alguien con quien nos encanta compartir espacios, ese tiempo del Espacio en Blanco, seguirá contándonos cosas y escandalizándonos, pero con pruebas. Un placer, Eric.
Un placer para mí estar con vosotros.
Se te quiere, un fuerte abrazo, estamos en contacto y feliz 2010.
Un beso muy grande a todos.
Fuerte abrazo.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 31, 2 y 31 las Islas Canarias. Qué rara suena esta sintonía, qué fuerte, qué... Buenas noches, Fran Contreras, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Estamos en directo y en Madrid, qué curioso, ¿no? ¿Extraño verte aquí por Madrid?
No, bueno, diferente, no, sí. Curioso.
Bueno, viene también a nuestro programa a traernos esa sección suya de Casas Encantadas y otra serie de fenómenos. Y hoy es muy curioso porque queremos hacer un homenaje a una persona que, curiosamente, ha entrado varias veces en nuestra vida, Chema Fernández, un maestro de la radio. José María, un maestro de la radio, últimamente se dedicaba a dar clases a los técnicos, y hay muchos compañeros aquí técnicos que le recordaban, y es un homenaje para él.
Una excepcional persona, buena persona, y un excepcional profesional que llevaba una vida dedicado a esto de contar historias en las ondas, siempre desde ese otro lado del cristal, y uno de los mentores y uno de los pioneros en esto de la radio del misterio, porque él pertenecía a ese mítico programa Medianoche, hizo grandes programas. De uno de esos grandes programas y de una de esas experiencias vamos a hablar, porque, no, casualidad o no, el pasado mes de noviembre le entrevistábamos a él y a Isabel García, a Juan Poseu, para recordar una experiencia insólita semanas antes de que falleciera.
De hecho, parece que fue la última entrevista que tuvo.
Desgraciadamente, ¿eh?
Sí, desgraciadamente. Ah,
sigue vivo en nuestros corazones, sí, y allá donde esté, estará riéndose y disfrutando de este
programa. Y tendrá toda la respuesta. Seguramente está disfrutando de este programa de radio.
Y aquel
maestro,
pasado
tú
mes,
nos enseñaste a hacerlo, déjame que lo diga, vale.
Aquel pasado mes de noviembre, pues junto a Isabel García y a Juan Poseu, pues relataba delante de la grabadora lo que hoy emitimos, esta sección, ¿no?
Espera, voy a decir a nuestros compañeros 3 y 31 más o menos, a escuchar a ver si se ha escuchado algo extraño, que no estaba aquí. Lo escuchamos después. Sigue, Fran.
Ellos acudieron hace casi 30 años, en 1981, a un castillo que está en Guadalajara, el castillo de Riva de Santiuste, en el término municipal de Sigüenza. Está ubicado en un pequeño promontorio rocoso, es un castillo montano de cuatro torres y tres patios, construido en tiempos musulmanes, y acudieron allí Isabel García, como te decía, Juan Poseu, Chema, Mariano Revilla, Almudena Belda, Tony Chao, Antonio González.
¿Mariano Revilla quién?
Mariano Revilla, compañero de la cadena SER, incluso una compañía de Radio Nacional de España, Begoña, que desgraciadamente tuvo que salir de allí presa de un ataque de nervios por lo que vivieron. Y acudieron allí para realizar un piloto de televisión. Sabían que en esa fortaleza tenían lugar una serie de apariciones espectrales, las descripciones hablaban de una especie de dama blanca acompañada por todo un rosario de fenómenos inexplicables, pasos siempre en las mismas direcciones, susurros en alguna otra ocasión, gemidos, movimientos extraños de puertas, de ventanas. Ellos acudieron allí con la intención de grabar un piloto de televisión, recrear esos fenómenos. Llevaban cartulinas, llevaban polvos de talco para simular la aparición. Incluso Chema construyó unos dispositivos, unos sensores muy parecidos a los que llevamos nosotros a Belmez, de ultrasónicos y de infrarrojos, para recrear ese momento en el que aparecía. Y desgraciadamente o afortunadamente, cuando ellos estaban quizá jactándose de esa serie de apariciones en un momento, bueno, tranquilo, bueno, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas.
Vamos a situar, si te parece, el castillo. Castillo Riva de Santiuste.
Castillo Riva de Santiuste está en el término municipal de Sigüenza, a 17 kilómetros de Sigüenza. Yo acudí allí por primera vez.
¿17 kilómetros de Sigüenza?
A 17 kilómetros de Sigüenza. Yo acudí allí por primera vez en 1990. Era propiedad de un grupo colectivo polémico donde los haya, que era Nueva Acrópolis.
Nueva Acrópolis, ya.
Había habido denuncias sobre rituales, vamos a decirlo así, de corte satánico. Pude subir por una de las laderas e inspeccionar diferentes partes del castillo, incluso fotografié en una de las criptas manchas de manos de sangre y diferentes inscripciones de corte satánico. Si quieres, algunas de ellas las podemos poner en la página web.
Ajá.
Sabía de la existencia de las leyendas de apariciones, no había encontrado ningún testigo. Quizás lo más sorprendente era el propio castillo, ¿no? Todavía sobrecoge, está en un sitio casi inexpugnable, es muy difícil subir y pasear entre sus ruinas, bueno, te crea cierto desasosiego, intranquilidad.
Bien, pues en ese castillo estaban nuestros protagonistas.
Ellos estaban allí, recreaban esas apariciones de las que hablaban, y empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Empezaron a sentir cosas que no eran normales. Y Isabel García nos lo recordaba así.
Estaba montando todo el follón, acabamos de subir arriba y bueno, pues estábamos comentando lo que estaba pasando, viendo cómo se estaban disparando las alarmas, y de pronto, pues entre José Antonio y yo pasó algo que a mí me hizo saltar al otro lado del pasillo y él también. Yo noté como frío, fue una sensación de un escalofrío, como que se te atravesara. Y me separé y le miré a José Antonio y digo, ¿qué haces? Dice, yo no te he hecho nada. Y bueno, pues nos quedamos así, yo la verdad que lo pasé muy mal.
Sí, ¿recuerdas aquella noche con
sí.
angustiosa?
Yo lo pasé muy mal. De hecho, yo no se lo contaba a nadie. Vamos, yo nunca lo he comentado con nadie, salvo con la gente que estaba allí, y tampoco lo hemos comentado mucho entre nosotros.
Empezaron a pasar cosas.
Empezaron a pasar cosas justo cuando, bueno, ellos estaban comiendo, como me relataban Chema, Juan e Isabel, y las alarmas que habían puesto empezaron a saltar. Sin ninguna causa aparente y sin ningún porqué. Y Chema nos lo recordaba así.
Ese es el problema, que yo no entendía por qué aquello se disparaba.
¿Cómo dibujarías esa...?
Pero cuando empiezan estos a establecer ese código de comunicación con lo que fuera... Y yo veo que le dice, hace una determinada pregunta, le dice, si es sí, dispáranos dos veces la alarma del fondo, la infrarroja del fondo. Y si es no, dispáranos la del fondo y la de ultrasonidos del medio pasillo. Y se disparaba una y otra alarma, yo ahí empecé a preocuparme seriamente. Porque eso no tenía ninguna explicación, ninguna.
Perdón, más de una persona tenía que estar, una sola persona no podía.
No.
Hacer esas cosas. Como mínimo tenía que haber de dos a tres personas.
Pero es que se está hablando al comienzo del pasillo, es decir, si hubiera alguien allí lo veríamos.
Claro.
¿Cómo cuánto duró ese contacto con algo invisible?
Pues no lo sé.
Yo no lo sé, yo creo que estuvimos como unos 10 minutos, pero yo creo que lo cortamos al final.
Claro, porque... No más, porque la cosa... Alex dijo las famosas esas dos preguntas de que eres el fantasma y quieres que nos vayamos, y dijo que te molestamos y quieres que nos vayamos, no, ahí se cortó.
Ahí se cortó.
Dos preguntas. ¿Quién eres y quieres que nos vayamos? Y ahí se cortó. Lo que pasó en esos 10 minutos fue algo sobrecogedor, ¿no? A mí me recuerda mucho a lo que vivimos en Belmez hace unas cuantas semanas.
¿No? ¿Has escuchado algo mientras estamos haciendo ahora hablando?
Sí, se han escuchado sonidos, pero bueno, quizás sean los oyentes.
Estamos apuntando los tiempos para ver. Yo he escuchado dos veces como algo que, bueno, no quiero... Sigue.
Lo que ocurrió durante esos 10 minutos fue algo imprevisible, impensable, y que les dejó una honda huella a todos y cada uno de los 7 periodistas que acudieron al castillo arriba de Santiuste. Los sensores empezaron a saltar, y saltaban en función de preguntas. Alex preguntó quién era y si aquello fuera lo que fuese, había... no quería que se fueran, y las alarmas de forma continua e instantánea saltaban en diferentes puntos, ante incluso preguntas mentales que ni siquiera se realizaban, ¿no? Y como bien recordaba Chema, aquello no podía fallar. Aquello lo había construido él con sus propias manos. Y en aquel pasillo donde estaban ubicados esos sensores no había nada.
Es como si esa inteligencia, entidad, espectro, lo que fuera, se manifestara, como parecía que pasaba también en la Casa de las Caras de Belmez el otro día con nosotros, y se manifestara haciendo que sonaran los
algo sensores. Inteligente estaba ahí, y no era por culpa de la densidad, la humedad, la temperatura que puede hacer fallar los sensores. No, aquello demostraba un comportamiento que se escapaba a toda lógica y a toda razón. Y Juan y Chema, como escucharemos ahora, no solamente pudieron vivir el miedo a lo desconocido, a enfrentarse a eso que no vemos pero que se estaba manifestando, con otra serie de fenómenos como voces. Si quieres lo escuchamos.
Lo escuchamos.
Cuando empezó a sonar la primera vez la alarma, y cuando ya subí yo con Tony Chao, Tony Chao y yo subimos a la habitación de arriba, donde estaba, que es lo de ultrasonidos.
No, había ahí arriba dos micrófonos. Yo tenía un previo
salón
de micro de muy alta ganancia, que eran capaces de captar, digamos, sonidos incluso que el oído humano no puede percibir, ¿no? Entonces yo los tenía puestos ahí arriba, pero
pero no fuiste tú el que dijiste que estabas escuchando algo como...
Pero eso fue cuando
nos bajamos
ya.
Abajo.
Ya, pero luego cuando volvimos a subir, ya, que Tony... Ya,
que subiste vosotros, sí, preparados por si abajo.
Para ver qué es lo que había en esa habitación. La habitación desde dentro es una habitación totalmente cerrada, no tiene ventana, pues nada más que una sola puerta. Desde fuera es una pared vertical en la izquierda y una pared vertical en la derecha, y al fondo es la entrada de la arcada. Por lo tanto, no puede haber nadie pegado por fuera haciendo algo. Y tanto Tony Chao y yo percibíamos como que alguien o alguien es
algo.
iba de un lado, de una pared a otra andando. Una sensación de que estás notando una presencia, pero yo no vi ni una luz, ni un electroplasma, ninguna presencia, nada en absoluto. Era una sensación de que algo se estaba moviendo de un lado a otro. Pero como estábamos pertrechados los dos, pues de alguna manera nos quedamos en la puerta, no dijimos nada, seguimos viendo que no había nada, sino una sensación. Fijo, se encendió la alarma y entonces dijimos, bueno, pues nos vamos, pero porque no vimos nada. Era una sensación intranquila, de decir, yo no, particularmente yo no tenía sensación como de agresión, porque yo la sensación la notaba que pasaba delante de mí, pero de lejos, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, pero que no se acercaba a mí en ningún momento. Por lo tanto, no era una sensación de que algo se va a acercar a mí. Está paseando lejos de mí, ¿a cuánto podía ser?
Previamente a eso, lo que sucedió fue que cuando ya cortamos lo de arriba, decidimos irnos de arriba del pasillo y bajarnos de nuevo al salón, estábamos comentando lo que había pasado, pues esto no, que puede ser, que no puede ser, etcétera. Y entonces el altavoz del amplificador que yo tenía conectado a los micrófonos del salón de arriba, empezamos a oír hablar.
¿Habla las voces masculinas?
Sí.
¿Esas conversaciones de voces masculinas?
Sí, pero eran unas voces, eran ininteligibles, no se entendía nada de lo que, pero eran voces masculinas, sí. Y entonces ya callar, que arriba hay alguien, mira, escuchar, otra, pues es verdad. Y entonces fue cuando Tony y Juan dijeron, pues vamos a ver si hay alguien y vamos a subir. Y digo, bueno, esto le echan valor, hay que echarle valor, yo no hubiera subido, probablemente yo no hubiera subido. Cuando subieron y desde arriba, con los micrófonos, dijeron, aquí no hay nadie. Claro, en ese momento ya no se escuchaba nada. Pero cuando se bajaron otra vez, volvimos a escuchar otra vez las voces.
Extrañas voces que escuchaban en los micrófonos que tenían arriba, qué curioso, ¿no?
Había que echarle valor. Algo había ahí, algo que no era agresivo para con ellos, pero que se estaba haciendo presente, que se estaba manifestando. Empezaron una serie de alarmas a saltar de forma intermitente ante determinadas preguntas, algunas de ellas verbalizadas por Antonio José Lés, otras, como así me reconocieron parte de ese equipo de periodistas, mentalmente, presencias, incluso bajadas de temperatura, como comentaba Isabel, esas ráfagas, como si algo pasara entre los componentes. Esas voces masculinas que se colaban en los micrófonos de alta ganancia que había instalado Chema y que no podían fallar, era imposible que fallaran. Un suceso además muy parecido al que registró el grupo Omega en la Diputación de Granada cuando Juan Burgos pasó 3 noches allí investigando y descubrieron esa experiencia, tuvieron esa experiencia con el denominado fantasma del padre Benito, que recogieron esas voces masculinas hablando ininteligibles entre ellos. Chema decía que aquello no podía pasar, pero estaba pasando. Y estaba pasando cuando ellos recreaban una historia de fantasmas. Quizás lo que más le impresionó a él fue lo que minutos más tarde pudo vivir, ¿no? Era como una de esas presencias se hacía notar con una serie de pasos. La escuchamos si quieres, Miguel.
Vamos.
Yo recuerdo, además, incluso, corregirme si lo que digo no es cierto, que hubo un momento en el que tuvimos la sensación de unos pasos,
sí,
que pasaban de un lado al otro del salón, pero es que en esos dos lados, tanto el origen de esos pasos como el final de esos pasos, era la pared que dice Juan. Es decir, eso daba al vacío, y además no había puerta ni ventana. Sí. Es decir, de ahí salía alguien, atravesaba el salón, estábamos todos en la oscuridad absoluta, y salía por la otra parte. Es como si saliera un pasillo, una cosa así, una sensación muy extraña. Yo recuerdo, no me acuerdo quién fue, que encendió la linterna y tal. Aquí se acabó, porque había una puertecita que daba a las almenas.
Sí.
¿No? Pero esa puerta estaba detrás de nosotros, no estaba a la derecha, que era por donde aparentemente desaparecían, o sea, se amortiguaban esos pasos, ¿no? Y la linterna y tal, y no había nadie, por supuesto, ¿no? Pero son de las cosas que todo el mundo nos quedamos mirando diciendo, vamos a ver, ¿tú qué oíste? Pues yo es que tuve esta sensación, yo oí esto, es que yo también lo he oído. Entonces, y ahí íbamos sin nada también, ¿eh? Simplemente íbamos a ver si había oído, oíamos algo, o notábamos algo.
Curioso, gente que no creía en estos temas, gente, creo que luego lo dice.
Hombre, lo más importante, o quizás el detalle más importante de toda esta historia es que, fíjate que todos ellos habían ido a lugares encantados, habían ido persiguiendo el misterio. Así a bote pronto se me ocurre decirte que pasaron horas en la Cueva de la Luna haciendo experimentos, encerrando a personas para ver si, en la Cueva de la Luna, para ver si veían fenómenos extraños o los vivían, ¿no? Y nunca, jamás habían vivido nada, ni habían constatado nada. Y curiosamente, acudieron para esta grabación de un piloto de televisión. Curiosamente, vivieron un encuentro con lo imposible y curiosamente dejaron de hacer el programa.
Dejaron de hacer el programa.
Sí.
Creo que al final Chema da un poco su conclusión de lo que estaba pasando allí.
Sí, a mí me ponen los pelos de punta. Antes con el técnico Alejandro lo comentábamos, ¿no? Qué curioso que, bueno, pues en noviembre haya esta entrevista. Chema ve una serie de reflexiones y bueno, que siga su viaje rumbo hacia las estrellas semanas más tarde, pero que deje estas palabras, ¿no? Que son las palabras de un maestro, o como él decía a todos sus alumnos, de un compañero.
Vamos a escuchar al compañero maestro.
Yo soy técnico, fundamentalmente, y yo me incorporé al programa como tal técnico. Yo desconocía todos estos temas. Yo precisamente, y además me gustaría rendirle un homenaje desde aquí a Antonio González, porque fue que a mí me introdujo en este tipo de acontecimientos paranormales y tal, ¿no? Pero yo, para mí, dos y dos son cuatro, y un cable tiene un principio y un final, y un micrófono funciona de una manera, etcétera, bien. Pero, por otro lado, yo estoy convencido de que en esta vida, nosotros estamos integrados por una cantidad de energía que ocupa un estuche temporal orgánico, que es el cuerpo que tenemos, el que nos ha tocado. Pero que esa energía, cuando morimos, tiene que ir a algún lado. No sé a dónde irá, pero tiene que ir a algún lado. Tiene que haber algo después, porque si no hubiera ese algo, pues esta vida sería una inmensa faena, por no decir algo más fuerte, ¿no? Entonces puede ser que llega el momento de la muerte, haya energías que estén por ahí y que, si bien no tienen una comunicación directa o no la quieren tener con nosotros, pero que pueden estar por ahí y que de alguna manera sí pueden hacer determinadas o producir determinados fenómenos. Y yo creo, en ese sentido estoy de acuerdo con Isabel también, que yo creo que ahí la Manola, entre comillas, porque este es el nombre de la Manola, yo no me acuerdo,
sí, por puso, poner, o sea, por sí, ponerle uno.
Sí, creo que fue un grupo valenciano o algo así, me parece, sí, que lo puso, porque, pues quiso darnos un escarmiento, quiso darnos una lección, ¿no? Entonces hicimos aquella recreación, etcétera, estábamos de cachondeo y tal, y yo creo que nos quiso dar un pequeño susto, como diciendo tal. Yo siempre que he ido a estas cosas, yo no le tengo miedo a nada. Mi padre me decía, tú tenés miedo a los vivos, a los muertos nunca. Yo no he metido al cementerio, tengo a las 3 de la mañana a grabar cosas, hemos metido micrófonos por las tumbas y cosas así, y yo no he tenido nunca miedo. Aquella noche, hombre, yo empecé a preocuparme más que nada por el ambiente que empezó a reinar entre todos nosotros, ¿no? Y sobre todo por esta compañera, además, que le dio un pequeño ataque de nervios y tal. Pero yo digo, vamos a ver, si yo no voy con ninguna mala intención, yo no voy a meter con esa cosa a mí, ¿por qué me va a hacer nada malo? De hecho, que cuando la siguiente vez que fuimos, subimos arriba, pues yo me acuerdo que sentamos ahí en aquellas colchonetas de noche y tal, a escuchar cosas, y hombre, cierto nerviosismo tienes, porque no sabes si vas a escuchar o no, o claro que no vas a escuchar. Pero que yo pienso que esa noche, esa cosa, lo que fuera, o alguien, no sé, nos quiso dar un pequeño escarmiento. Y ese es el recuerdo que yo tengo y esa es la impresión que yo guardo de entonces, ¿no? Pues fue una experiencia única y yo pienso que no viviré en mi vida una experiencia igual, y que me reafirma el hecho de que efectivamente puede haber ese tipo de energías por ahí, vagando, llámalo como quieras, y que hay que ir con cierta prudencia, no hay que jugar con esas cosas.
Seguramente donde está ahora Chema tendrá todas las respuestas, y es curioso que diga esto, ¿verdad?
Único era, único es, que es Chema. Maite, su hija, seguramente estará sonriendo ahora.
Nos acaba de mandar un mensaje al muro de Facebook dándonos las gracias a ti y nuestros respetos y cariño para vosotros, toda la familia y los amigos de Chema.
Sí, porque no, bueno, en esta sección afortunadamente no hay testigos. Hay amigos y hay que rendirle siempre homenaje y nuestra gratitud. Pero no solamente a él, también a Isabel García, a Juan Poseu, a Mariano Revilla, a Almudena Velda, a Tony Chao, a Antonio José Álex y a tanta gente que hace muchos, muchos años se dedican a buscar el misterio.
Déjame que te ponga que escuches algo también ahora.
Ese accidente de ahí delante.
Sí.
Una señora. Ha muerto.
Dios mío, ¿puedes verla?
Sí.
¿Dónde está?
Está junto a mi ventanilla.
Esto sí que da miedo, ¿eh? Verlos.
O sentirlos.
Vamos a seguir adelante buscando cosas, ¿verdad?
Seguimos, seguimos. Hoy solamente una cosa, Miguel, sí. Déjame rápido. Vengo de Sevilla, por eso estoy en Madrid, gracias a Sevilla y sobre todo gracias a un grupo de gente que ha estado en la presentación de Fantasmas en el otro lado, en mi último libro, como Rafael Gallego y Ángela, José Antonio Apolo, María José Limón, Carlos Torres y Sara Velázquez, y sobre todo a una futura periodista de esto del misterio, no sabe dónde se metes, que se llama Lourdes Gómez. Gracias por el cariño a Espacio en Blanco, ¿eh? más que a quien está hablando ahora mismo.
Vale, y a Chema Fernández, nuestro homenaje, nuestro cariño y sobre todo la gratitud por haber enseñado a tanta gente lo que es este mundo de la radio y al final encontrarse con el mundo del misterio. Nos vemos, Fran.
Buenas noches.
Déjame que te ponga la musiquita para decir adiós. Nos vemos dentro de poco con nuevas aventuras del Espacio en Blanco, nuevos testimonios de la gente que está metida en el misterio y seguimos investigando.
Buenas noches, Miguel.
Gracias, nos vemos. Nos vamos con el cine. Después os contamos.
Llega la película más esperada de suspense basada en hechos reales.
¿Puede decir su nombre a cámara?
Doctora Abigail Tyler.
¿Por dónde le gustaría empezar?
Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras.
La cuarta fase trata sobre una investigadora que viaja a un pueblo de Alaska, donde se suceden inexplicables desapariciones desde hace 40 años. Al parecer, podría estar involucrado el gobierno federal de Estados Unidos.
Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches.
No hay nada fuera de lo común que te despierte.
Hay una cosa, un búho en mi ventana.
¿Un búho?
De ojos enormes.
Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes,
Tommy?
Cuando era niño, solo me miraba.
Lo he visto muchas veces.
Durante toda la semana.
Las investigaciones de la doctora la llevarán a entrevistar a personas con graves traumas psicológicos, porque dicen haber tenido contacto con seres de otro planeta.
4, 3, 2... Háblame del búho.
No parece un búho normal.
No hay un búho. No es un búho.
Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo.
En 1972, el gobierno de los Estados Unidos estableció una escala para medir el contacto con extraterrestres. Cuando un ovni era avistado, se denominó encuentro de primer tipo. Cuando una evidencia es obtenida, se conoce como evidencia de segundo tipo. Cuando se realiza un contacto con extraterrestres, se trata de un contacto de tercer tipo. El último nivel, la abducción, es el cuarto tipo.
¿Crees en las teorías sobre abducciones?
¿Hablas de abducciones extraterrestres?
Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro.
¿Qué está ocurriendo?
Hay más personas desaparecidas en Nome.
Siéntate.
Que en ningún otro lugar de Alaska.
Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar.
Scott.
Envíen refuerzos ya.
¿Qué viste? ¡Estabas allí!
No puedo explicarlo.
Si son amantes del mundo extraterrestre, no se pueden perder la cuarta fase, que se estrenará el próximo 29 de enero.
Alguien o algo entró en mi dormitorio.
y me llevó con él.
Mundo del cine, de una sección que coordina nuestra compañera Sonsoles Villanueva, anunciando una película que no nos tenemos que perder. Paddy Amas estuvo en la coordinación y la producción, y Mar Glesta controló nuestro sonido ahora. Mar Lagasca, ¿y de dónde se coge ese apellido? Nos vamos. Los ganadores de ese concurso que teníamos han sido Tomás Bajo, de Coruña, Carmen Capote, de Barcelona, Miguel Fernández, de Guadalajara, Ángel García, de Huesca, y Javier Reyes, de Asturias. Las gracias a todos por participar. Saludar a Vicent Ramoné, que nos escucha desde Nueva York, y a toda esa cantidad de gente, cada día más, casi 2.100 personas en el Facebook y en otros montones de sistemas que tenemos de comunicación. Gracias. Gracias por la escucha, por preferirnos, por ese calor que nos dais en todos los mensajes. Y la semana que viene más. En 6 días estamos aquí de vuelta en Radio Nacional de España con temas apasionantes. No os lo perdáis, estamos preparando un especial sobre Haití, de cosas que no se han contado en ningún sitio, de gente que ha estado allí, que ha vivido el misterio y que ha sentido cómo es esa sociedad especial haitiana. Os lo contaremos aquí en exclusiva en el Espacio en Blanco. Y ahora, hasta las 4, os dejamos con un poquito nuestra mejor música y disfrutar de este domingo y de este invierno que tenemos. Cuidaros, ha sido un placer. Nos vemos.